Las 4 y 17 minutos, las 3 y 17 en Canarias. Naya Pertusa Pagaz Ortundúa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter Brandagovia.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Estamos bien.
Pues vamos a dedicar el programa a un socio del Club de Libertad Digital.
Bueno, como ayer la actualidad mandaba y no pudimos, vamos a un día después de su cumpleaños, pero vamos a felicitar a Juan Carlos Baró Pons de Madrid, que ayer se quedó sin felicitación.
O sea, vamos a ver. Nunca se lo perdonaré a Pedro y a Pablo,
y a Pablo y a Pedro.
Por vuestra culpa y solo por vuestra culpa. Juan Carlos se quedó sin felicitación, pero hoy doble.
Vale.
Hoy felicidades por tu cumpleaños, felicidades por ser socio del Club de Libertad Digital y muchas gracias, compañero, por sumarte a este proyecto. Te sentimos como uno más. ¿Cómo se pueden hacer socios los oyentes de este programa?
Por teléfono, llamando al 91-409-4002, 91-409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Ayer se nos anunciaba por sorpresa ese acuerdo de gobierno de coalición, preacuerdo. Esta mañana el PSOE arranca la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar los apoyos que le faltan para la investidura. Sánchez, se lo tengo dicho, lo quiere tener todo atado, bien atado, cuanto antes, por supuesto, antes de que acabe este año. Pero la cuestión es si eso es posible, si eso es factible, si tendremos gobierno exprés después de lo que les costó la última vez. Con el calendario de lo que queda de este mes de noviembre y de diciembre entero en la mano, repasemos fechas, Nieves, delante de nuestros oyentes para saber lo que tenemos por delante.
Bueno, pues ahora todavía estamos a tiempo y en tiempo de ronda de partidos para lograr apoyos para la investidura y en eso parece que vamos a estar ocupados lo que resta del mes de noviembre. La primera fecha que tenemos que tener en cuenta con el calendario, la del 3 de diciembre. Esto ya es oficial. Ese día se constituyen las Cortes, el Congreso y el Senado y después se informará al Rey y la legislatura echará a andar. Al día siguiente, 4 de diciembre, el Rey ya puede iniciar la ronda de consultas y la cuestión es que el día 6 es festivo, es el día de la Constitución, hay varios actos programados, por lo que hay quien apunta que las reuniones con los partidos, esa ronda de consultas con el Rey, se van a alargar hasta el 11-12 de diciembre. Si Sánchez consigue los apoyos necesarios, el Rey le propondrá para la investidura.
Eso sí le dejan, porque al paso que vamos, lo mismo el presidente de Estado se propone a sí mismo también como candidato. ¿Qué fechas se están barajando para esa investidura?
Bueno, pues la más probable es la del lunes 16 de diciembre, aunque no hay nada cerrado y los plazos pueden acortarse o alargarse según vayan desarrollándose los acontecimientos. Tendríamos esa primera sesión el lunes 16, ya estamos acostumbrados, la hemos vivido en los últimos tiempos muchas veces. En esa primera sesión habla solamente Sánchez, se pasa a la segunda sesión al día siguiente, martes 17, habla el resto de grupos y se vota. En la primera votación, Sánchez necesita mayoría absoluta. Si no lo consigue, y parece muy difícil, Sánchez se tiene que someter a una segunda votación que se celebra 48 horas después de la primera. Ya nos estamos situando en el jueves 19 de diciembre y en esa segunda votación solo necesita mayoría simple, más síes que no es para ser investido.
Las cosas están muy reñidas, un voto puede ser decisivo, así que imaginemos por un momento que hay empate y el resto son abstenciones. ¿Qué pasaría, Nieves?
Pues que Sánchez no sería investido candidato. Los votos a favor tienen que superar al menos por uno a los que se emiten en contra. Imaginemos un escenario de 170 votos a favor, 170 votos en contra, 10 abstenciones, un escenario que parece probable. Bueno, pues eso no serviría.
Si todo marcha según lo previsto, el jueves 19 de diciembre Sánchez sería investido presidente y al día siguiente, viernes 20 de diciembre, menudas navidades, inicio de las vacaciones, Sánchez podría jurar su cargo.
Sí, Sánchez podría jurar su cargo el viernes 20 de diciembre, el día de operación salida. Y a partir de ahí ya nos estaríamos adentrando en las semanas de Navidad y en esas semanas deberíamos conocer los nombres de los ministros que, repetimos, si todo lo anterior se cumple y no hay cambio de fechas, se podrían comer el turrón como ministros del nuevo gobierno.
Ayer, antes de que se supiera el pacto de Sánchez y de Iglesias, la bolsa estaba con ligeras ganancias, lo que en el mundo bursátil se conoce como estar en verde, porque si los números son positivos, son de color verde. no tiene nada que ver con Vox. Que no digan ahora que el IBEX es fascista. Porque cuando van en pérdidas, los números son rojos. ¿Y yo qué quiere que les haga? Esto viene de hace mucho. No es por Sánchez. Bueno, aunque por Sánchez fue que se convirtieron rojos los números. Porque sin acuerdo iba un poquito subiendo. Con acuerdo empezó a bajar. Y bajar, y bajar, y caída cercana al 1%. Con Bankia liderando las pérdidas, y no es casualidad. La prima de riesgo, de la que no hablábamos desde que... Bueno, desde la última cena, se disparó hasta los 69, o sea, subió 69 puntos. ¿Cómo han amanecido hoy los mercados, Sandra?
Bueno, pues nuevamente de capa caída, Dieter. El IBEX 35 empezó la sesión en rojo y así continúa hasta ahora, cuando se deja en torno al 1,5% con casi todos los valores de la tabla en negativo, y Bankia un día más entre los más perjudicados. La prima de riesgo, por su parte, también sigue al alza y en estos momentos se sitúa ya en los 75 puntos básicos.
La reacción de los mercados a ese más que probable gobierno de coalición la estamos todavía analizando. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Y eso que todavía no se han confirmado ni los ministros ni el programa de gobierno, más que ese esbozo que se firmó ayer. Precisamente por eso hoy hemos querido convocar a nuestro gabinete económico de crisis, emergencia particular, para saber qué es lo que se nos avecina, Sandra.
Un gabinete formado por nuestros tres grandes expertos en economía, Domingo Soriano, Manuel Llamas y José María Rotellar. A todos ellos les hemos preguntado concretamente cuál es la medida económica que pueden adoptar Partido Socialista y Podemos que más temen ellos, aquella por la que creen que más deberíamos preocuparnos debido a las consecuencias que pueda tener para nuestra economía en un momento en el que además el fantasma de la recesión parece que vuelve a acecharnos. Empezamos por Domingo Soriano, que dice que aunque Podemos lleva en su programa medidas muy polémicas, el Partido Socialista no va a aceptar muchas de ellas. Sin embargo, hay una que a su juicio tiene todas las papeletas de salir adelante y podría poner en jaque a nuestra economía.
Podemos lleva una contrarreforma laboral que implica acabar con la reforma de 2012, acabar incluso con la reforma que el propio PSOE hizo en 2010 y devolver a España al año 76. Es desenterrar el franquismo esta vez sí en lo que es el terreno laboral. Es decir, decirle a un empresario que cada vez que contrate a una persona, cada vez que tome una medida desde un punto de vista de organización, tiene que mantener esa medida y esa persona siempre, pase lo que pase, trabaje bien o trabaje mal, tenga más o tenga menos negocios, se le caigan los contratos o tenga más contratos, tenga beneficios o pérdidas. Claro, ¿qué van a hacer los empresarios ante esa situación? Pues evidentemente dejar de contratar, no solo dejar de contratar, pero evidentemente dejar de crecer en su negocio, porque ellos no pueden saber lo que les va a dejar el futuro, y por ahí sí que nos puede hacer mucho daño. Si el mercado laboral español ya tiene un problema enorme de rigidez, si deshacemos lo poco que se ha hecho en los últimos 10 años, nos situaremos en un escenario pues muy, muy peligroso, un mercado laboral completamente disfuncional y que podría acabar completamente con los mínimos avances de los últimos años.
Para Domingo Soriano, por tanto, lo más preocupante puede ser esa contrarreforma laboral, y ojo porque, aunque a Manuel Llamas le ha costado quedarse con una única medida, coincide en que la que más daño puede hacer a nuestra economía es precisamente esa.
Todas son malas, pero si tengo que destacar una medida, yo creo que una de las más lesivas, y que creo que van a ser de las primeras que va a aprobar este nuevo gobierno de coalición social comunista, es sin duda la contrarreforma laboral. Es decir, derogar la reforma laboral que aprobó Fátima Báñez, la exministra de Trabajo, en el año 2012, y que ha permitido crear más de 2 millones de puestos de trabajo durante los años de la recuperación económica. Si a eso se le suma una nueva subida unilateral del salario mínimo interprofesional a unos 1.000 euros al mes, eso va a significar sí o sí la destrucción de puestos de trabajo, el aumento del paro a medio plazo y la marginación laboral de las clases o de los trabajadores menos cualificados y más desfavorecidos de España, lo cual es absolutamente trágico, porque hay que recordar que seguimos teniendo una tasa de paro próxima al 14%, más de 3 millones de desempleados. Con este tipo de medidas, el paro no solo no bajará, sino que tenderá a aumentar.
Si a Domingo Soriano y a Manuel Llamas lo que más les preocupa es la posibilidad de que se carguen la reforma laboral, al tercer miembro de este gabinete económico que hemos convocado, lo que le preocupa es otra subida del salario mínimo interprofesional.
Sí, lo decía también Llamas, y José María Rotellar coincide en esa última advertencia que escuchábamos, pero no es la única. Y es que si a Llamas le costaba quedarse con una medida preocupante, a Rotellar más si cabe.
Realmente es preocupante el conjunto de medidas que pueden adoptar, pero sobre todo dos que van unidas. Uno, el incremento desmedido del gasto, y otra, la subida confiscatoria de impuestos. Ello nos llevará a más déficit, haciéndonos entrar de nuevo en protocolo del déficit público excesivo, una deuda que será difícil de soportar, más luego añadiendo el incremento demagógico sin trazar una reforma estructural que garantice la sostenibilidad de las pensiones, pondrá en peligro el futuro, la futura pensión de todos los pensionistas. Eso y el salario mínimo, que expulsará a las personas con una menor cualificación del mercado de trabajo, constituyen sin duda alguna una serie de medidas que son un torpedo en la línea de flotación de la economía.
En definitiva, que son muchas las medidas con las que Partido Socialista y Podemos pueden complicar aún más las cosas en lo que a nuestra economía se refiere, pero sí hay tres de las que, según nuestros expertos, hay que estar pendientes. Estas son la contrarreforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y el aumento del gasto público combinado con una nueva subida de impuestos.
Bueno, de momento todo está en el aire. No hay fechas definitivas, tampoco hay nombres ni carteras asignadas oficialmente dentro del gobierno, pero ¿para qué estamos nosotros? Pues también, además de para informar, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, entrar un poco en el terreno de la especulación. Y digo, quiero remarcar esto porque realmente yo no sé a quién van a nombrar ministro. Pero hay muchos medios de comunicación, muchos periodistas que están buceando en sus fuentes y empiezan a salir nombres. Aunque nombres, Nieves, confirmados, solo hay tres.
Sí.
Pedro Sánchez,
sí.
Pablo Iglesias,
sí.
Y Nadia Calviño.
Sí, las fuentes negociadoras dan por hecho que Iglesias va a ocupar una vicepresidencia, aunque Televisión Española dice que, ojo, que esa vicepresidencia está condicionada a que el resto de partidos que vayan a aceptar a Pedro Sánchez lo acepten. Imaginemos que no hay sorpresas, que Iglesias es vicepresidente. Bueno, pues ahora la duda es saber si a su lado va a tener otra u otras vicepresidencias. Y casi todos los medios dan por hecho hoy que habrá tres vicepresidencias en ese futuro gobierno de coalición, y una de ellas elegida y diseñada como contrapeso a Iglesias. Aquí entra en juego la ministra de Economía, compromiso que adquirió el propio Sánchez durante el debate electoral.
Crearemos una vicepresidencia económica y pondremos al frente a una mujer con una reputación nacional e internacional muy acreditada en el ámbito económico. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica.
Si Iglesias ocupa una vicepresidencia, que está por ver, Calviño la otra, que lo han anunciado, ¿qué pasa con Carmen Calvo?
Bueno, pues a la vicepresidenta del gobierno algunos la sitúan fuera y otros dentro del gobierno de coalición. Muchos han interpretado que el hecho de que se haya quedado fuera de la foto del pacto del abrazo es que Sánchez no cuenta ya con ella. En La Razón, hoy hay un titular muy descriptivo. Carmen Calvo recogiendo su despacho. Y dice que algunos están especulando con el aterrizaje de Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados. Otros la sitúan directamente fuera de la política y además están recordando una entrevista que hizo hace muy poco en Onda Cero, donde sugirió que ella podría volver a la universidad porque ha estado muchos más años trabajando fuera de la política que dentro. Aún así, El Confidencial, que cita fuentes del Partido Socialista, dice que su continuidad en la vicepresidencia política se da por descontada, dice que Calvo podría continuar al frente del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y ganar, atención, la poderosa portavocía del gobierno, adiós a los viernes de CELAA, o bien también podría ganar política territorial, esto es, el diálogo con Cataluña.
Lo siento por Ketty Garat, que la tenemos hoy en la tertulia, pero creo que lo vamos a hacer el tercer grado todo el rato con preguntas como esta. ¿Qué pasa con Irene Montero? Recordemos que cuando Iglesias se echó a un lado, ella iba a ser la vicepresidenta. ¿Ahora parece que se queda ella sin vicepresidencia?
Y se la queda a Iglesias. Ahora mismo es todo lo que están diciendo los medios de comunicación. A ella le tocaría un ministerio, aunque tampoco está nada claro, porque hay quien dice que hay que diversificar y que los dos no pueden estar en el gobierno y dejar Podemos descabezado. Todo es una incógnita. Aún así, algunos medios como Antena 3 o una revista, Redacción Médica, sitúan a Irene Montero al frente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y voy a poner más nombres encima de la mesa. Por ejemplo, El Mundo dice que la gallega Yolanda Díaz va a ocupar otro ministerio. No dice cuál. Antena 3 dice que ocupará el Ministerio de Empleo. OK Diario coloca al exgeneral Julio Rodríguez al frente del Ministerio de Defensa. Es Diario habla de Alberto Garzón, de Pablo Echenique y de Victoria Rosell como ministros del futuro gobierno. Otro fijo en las quinielas es Juancho López Uralde, de Equo, o Jaume Asens, al que algunos sitúan en Vivienda y Derechos de la Ciudadanía. El Independiente también está citando a Manuela Carmena. Dicen que la exalcaldesa de Madrid vuelve a sonar como miembro del futuro gobierno, aunque sabemos que ella prefiere ser defensora del pueblo. En definitiva, Dieter, mucho nombre para tan pocas carteras.
No me he ido, es que estoy cogiendo el aliento. Recuerden que no van a ser todos esos, que se están barajando muchos nombres, que no vamos a tener un gobierno con Pablo Iglesias vicepresidente, Irene Montero ministra de Sanidad, el ex Gemad ministro de Defensa, Yolanda Díaz ministra de Empleo, Manuela Carmena ministra de, ¿qué era, Carmena?
No le han ofrecido, que
creo que solo le van a dar menos. Me voy a tomar antes el Gastro Plus. Dame el Gastro Plus, que suene, por favor, Vizcaíno, que ya me sienta mejor. Mundo Natural. ¡Hala! Y una vez que hago la digestión para farmaciamundonatural.es, Sandra, cuéntame cómo se ha fraguado todo esto, porque de momento les va bien. Y lo han hecho muy rápido.
Bueno, la verdad es que hay muchas versiones en los medios de comunicación, pero todas coinciden en el origen de las no negociaciones, se sitúa en el domingo por la noche. Televisión Española, por ejemplo, dice que la negociación del preacuerdo, propiamente dicho, la empezaron ese mismo domingo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, y su homóloga en Podemos, Irene Montero. Sin embargo, el diario El Mundo asegura que todo comenzó con un mensaje que Pablo Iglesias habría mandado a Pedro Sánchez. Lo que en abril fue una oportunidad histórica, ahora es una necesidad histórica, escribió el líder de Podemos. Una frase que desde ese día Iglesias ha repetido hasta la saciedad en sus comparecencias públicas. La respuesta del presidente en funciones no se hizo esperar. Nos veremos, le respondió casi de inmediato. Y lo cierto es que así fue. El lunes por la mañana se llamaron por teléfono y quedaron para comer en la Moncloa, donde estuvieron hasta las 8 de la tarde cerrando ese principio de acuerdo que partía de dos premisas. La primera, que no habría vetos de ningún tipo en esta ocasión, de tal forma que Iglesias tendría vía libre para convertirse en vicepresidente. Y la segunda, que la participación de Podemos en el gobierno sería proporcional al número de escaños. Ya el martes, ambos partidos convocaron a sus equipos, concertaron la reunión y pactaron la fórmula y el contenido de esa comparecencia conjunta que sirvió para rubricar en cuestión de horas ese acuerdo que, sin embargo, no fue posible alcanzar en 5 meses. El abrazo entre Sánchez e Iglesias sirvió para ilustrar el cambio de sintonía entre PSOE y Podemos, como también lo hizo, recuerda hoy El Mundo, otro abrazo. En este caso, el que Iglesias dio al jefe de gabinete del presidente, a Iván Redondo, a quien él mismo culpaba del fracaso de junio.